Un señor cuento.
Cuento de Juan Villoro, Los culpables. Las tijeras estaban sobre la mesa, tenían un tamaño desmedido. Mi padre las había usado para rebanar pollos. Desde que él murió, Jorge las lleva a todas partes. Tal vez sea normal que un psicópata duerma con su pistola bajo la almohada. Mi hermano no es un psicópata, tampoco es normal. Lo encontré en la habitación encorvado, luchando para sacarse la camiseta. Estábamos a 42 grados. Jorge llevaba una camiseta de tejido burdo, ideal para adherirse como una segunda piel. ¡Ábrela!, gritó con la cabeza envuelta por la tela. Su mano señaló un punto inexacto que no me costó trabajo adivinar. Fui por las tijeras, corté la camiseta, vi el tatuaje en su espalda, me molestó que las tijeras sirvieran de algo. Jorge volvía útiles las cosas sin sentido. Para él eso significaba tener talento. Me abrazó como si untarme su sudor fuera un bautizo. Luego me vio con sus ojos hundidos por la droga, el sufrimiento, demasiados videos. Le sobraba energía, algo inconveniente para una tarde de verano en las afueras de Sacramento. En su visita anterior, Jorge pateó el ventilador y le rompió un aspa. Ahora el aparato apenas arrojaba el aire y hacía un ruido de sonaja. Ninguno de los 6 hermanos pensó en cambiarlo. La granja estaba en venta, aún olía a aves, las alambradas conservaban plumas blancas. Yo había propuesto otro lugar para reunirnos, pero él necesitaba algo que llamó correspondencias, y ahí vivimos, apiñados, leíamos la Biblia a la hora de comer, subimos al techo a ver lluvias de estrellas, fuimos azotados con el rastrillo que servía para barrer el excremento de los pollos, soñamos en huir y regresar para incendiar la casa. Acompáñame. Jorge salió al porche. Había llegado en una camioneta Windstar, muy lujosa para él. Sacó 2 maletines de la camioneta. Estaba tan flaco que parecía sostener tanques de buceo en la absurda inmensidad del desierto. Eran máquinas de escribir. Las colocó en las cabeceras del comedor. Me asignó la que se atascaba en la ñe. Durante semanas íbamos a estar frente a frente. Jorge se creía guionista. Tenía un contacto en Tucson, que no es precisamente la meca del cine, interesado en una historia en bruto que en apariencia nosotros podíamos contar. La prueba de su interés eran la camioneta Windstar y $2,000 de anticipo. Confiaba en el cine mexicano como en un intangible guacamole. Había demasiado odio y demasiada pasión en la región para no aprovecharlos en la pantalla. En Arizona, los granjeros disparaban a los migrantes extraviados en sus territorios. Un safari caliente, había dicho el hombre al que Jorge citaba como a un evangelista. Luego, el improbable productor había preparado un cóctel margarita color rojo. Lo mexicano se imponía entre un reguero de cadáveres. La mayor extravagancia de aquel gringo era confiar en mi hermano. Jorge se preparó como cineasta paseando drogadictos norteamericanos por las costas de Oaxaca. Ellos le hablaron de películas que nunca vimos en Sacramento. Cuando se mudó a Torreón, visitó a diario un negocio de videos donde había aire acondicionado. Lo contrataron para normalizar su presencia, porque podía recomendar películas que no conocía. Regresaba a Sacramento con ojos raros. Seguramente esto tenía que ver con Lucía. Ella se aburría tanto en este terregal que le dio una oportunidad a Jorge. Aún entonces, cuando conservaba un peso aceptable e intacta su dentadura, mi hermano parecía un chiflado cósmico, como esos tipos que han entrado en contacto con un ovni. Tal vez tenía el pedigrí de haberse ido. El caso es que ella lo dejó entrar a la casa que habitaba atrás de la gasolinera. Costaba trabajo creer que alguien con el cuerpo y los ojos de obsidiana de Lucía no encontrara un candidato mejor entre los traileros que se detenían a cargar diésel. Jorge se dio el lujo de abandonarla. No quería atarse a Sacramento, pero lo llevaba en la piel. Se había tatuado en la espalda una lluvia de estrellas, las lágrimas de San Fortino, que caen el 12 de agosto. Fue el gran espectáculo que vimos en la infancia. Además, su segundo nombre es Fortino. Mi hermano estaba hecho para irse, pero también para volver. Preparó su regreso por teléfono. Nuestras vidas rotas se parecían a la de otros cineastas. Los artistas latinos la estaban haciendo en grande. El hombre de Tucson confiaba en el talento fresco. Curiosamente, la historia en bruto era mía. Por eso, tenía frente a mí una máquina de escribir. También yo salí de Sacramento. Durante años conduje trailers a ambos lados de la frontera. En los cambiantes paisajes de esa época, mi única constancia fue la cerveza Tecate. Ingresé en Alcohólicos Anónimos después de volcarme en los vidrios con un cargamento de fertilizantes. Estuve inconsciente en la carretera durante horas respirando polvo químico para mejorar tomates. Quizá esto explica que después aceptara un trabajo donde el sufrimiento me pareció agradable. Durante 4 años repartí bolsas con suero para los indocumentados que se extravían en el desierto. Recorrí las rutas de Agua Pietra a Douglas, de Sonoita a Luqueville, de Nogales a Nogales. Rentaba un cuarto en cada uno de los Nogales, como si viviera en una ciudad y en su reflejo. Conocí polleros, agentes de la migra, miembros del programa paisano. Nunca había la gente que recogía las bolsas con suero. Los únicos indocumentados que encontré estaban detenidos. Temblaban bajo una frazada, parecían marcianos. Tal vez solo los coyotes bebían el suero. A la suma de cadáveres hallados en el desierto le decían The Body Count. Fue el título que Jorge escogió para la película. La soledad te vuelve charlatán. Después de manejar 10 horas sin compañía, escupes palabras. Ser exalcohólico es tirar rollos. Eso me dijo alguien en Alcohólicos Anónimos. Una noche, a la hora de las tarifas de descuento, llamé a mi hermano. Le conté algo que no sabía cómo acomodar. Iba por una carretera de terracería cuando los faros alumbraron 2 siluetas amarillentas, migrantes. Estos no parecían marcianos, parecían zombies. Frené, alzaron los brazos como si fuera a detenerlos. Cuando vieron que iba desarmado, gritaron que lo salvara por la Virgen y el amor de Dios. ¡Tan locos!, pensé. Echaban espuma por la boca, se aferraban a mi camisa, olían a cartón podrido. ¡Ya están muertos! Esta idea me pareció lógica. Uno de ellos imploró que lo llevara donde juese. El otro pidió agua. Yo no traía cantimplora. Me dio miedo o asco, quién sabe qué, viajar con los migrantes deshidratados y locos. Pero no podía dejarlos ahí. Les dije que los llevaría atrás. Ellos entendieron que en el asiento trasero tuve que usar muchas palabras para explicarles que me refería a la cajuela, el maletero, su lugar de viaje. Quería llegar a Phoenix al amanecer. Cuando las plantas espinosas rajuñaron el cielo amarillo, me detuve a orinar. No oí ruidos en la parte trasera. Pensé que los otros se habían asfixiado o muerto de sed o hambre, pero no hice nada, volví al coche. Llegamos a las afueras de Phoenix, detuve el auto. Me persigné. Cuando abrí el cofre trasero, vi los cuerpos quietos y las ropas teñidas de rojo. Luego oí una carcajada. Solo al ver las camisas salpicadas de semillas, recordé que llevaba 3 sandías. Los migrantes las habían devorado en forma inaudita, con todo y cáscara. Se despidieron con una felicidad alucinada que me produjo el primer y el mismo malestar que la posibilidad de matarlos mientras trataba de salvarlos. Fue esto lo que le conté a Jorge. A los 2 días llamó para decirme que teníamos una historia en bruto. No servía para una película, pero sí para ilusionar a un productor. Mi hermano confiaba en mi conocimiento de los cruces ilegales y en los cursos de redacción por correspondencia que tomé antes de irme de trailero, cuando soñaba en ser corresponsal de guerra solo porque eso garantizaba ir lejos. Durante 6 semanas sudamos uno frente al otro. Desde su cabecera Jorge gritaba: «¡Los productores son pendejos! ¡Los directores son pendejos! ¡Los actores son pendejos!». Escribíamos para un comando de pendejos. Era nuestra ventaja. Sin que se dieran cuenta, los obligaríamos a transmitir una verdad incómoda. A esto Jorge le decía el silbato de Chaplin. En una película Chaplin se traga un silbato que sigue sonando en su estómago. Así sería nuestro guión. El silbato que tragarían los pendejos sonaría dentro de ellos sin que pudieran evitarlo. Pero yo no podía armar la historia como si todas las palabras llevaran la ñ que se atascaba en mi teclado. Entonces Jorge habló como nuestro padre lo había hecho en esa mesa. Nos faltaba sentirnos culpables. Éramos demasiado indiferentes, teníamos que jodernos para merecer la historia. Fuimos a unas peleas de perros, apostamos los $2,000 del anticipo, escogimos un perro con una cicatriz en X en el lomo, parecía tuerto, luego supimos que la furia le hacía guiñar un ojo. Ganamos $6,000. La suerte nos consentía. Pésima noticia para un guionista, según Jorge. No sé si él tomó alguna droga o una pastilla. Lo cierto es que no dormía. Se quedaba en una mecedora en el Porsche, viendo las cosas del desierto, los gallineros abandonados con las tijeras abiertas sobre el pecho. Al día siguiente, cuando yo revolvía el Nescafé, me gritaba con ojos insomnes: ¡Sin culpa! ¡Sin culpa no hay historia! El problema, mi problema, es que yo ya era culpable. Jorge nunca me preguntó qué estaba haciendo en la carretera de terracería a bordo de un Spirit que no era mío, y yo no deseaba mencionarlo. Cuando mi hermano abandonó a Lucía, ella se fue con el primer cliente que llegó a la gasolinera. Pasó de un sitio a otro, de la frontera, de un chef a un Billy y a un Kevin, hasta que hubo alguien llamado Gamaliel que pareció suficientemente estable, casado con otra, pero dispuesto a mantenerla. No era un migrante, era un gringo nuevo, hijo de hippies que buscaban nombres en las Biblias de los migrantes. La propia Lucía me puso al tanto. Hablaba de cuando en cuando y se aseguraba de tener mis datos, como si yo fuera algo que ojalá no tuviera que usar. Un seguro en la nada. Una tarde llamó para pedir un favorzote. Necesitaba enviar un paquete y yo conocía bien las carreteras. Curiosamente me mandó a un lugar al que nunca había ido, cerca de varios ranch. A partir de entonces me usó para despachar paquetes pequeños. Me dijo que contenían medicinas, que aquí podían comprarse sin receta y valían mucho al otro lado, pero sonrió de modo extraño al decirlo, como si medicinas fuera un código para droga o dinero. Nunca abrí un sobre. Fue mi lealtad hacia Lucía. Mi lealtad hacia Jorge fue no pensar demasiado en los pechos bajo la blusa, las manos delgadas sin anillos, los ojos que aguardaban un remedio. Cuando decidimos vender la granja, los 6 hermanos nos reunimos por primera vez en mucho tiempo. Discutimos de precios y tonterías prácticas. Fue entonces cuando Jorge pateó el ventilador, nos maldijo entre frases sacadas de la Biblia, habló de lobos y corderos, la mesa donde se ponía un lugar al enemigo. Luego encendió el ventilador y oyó el ruido de sonaja. Sonrió como si eso fuera divertido. El hermano que me ayudaba a bajarme los pantalones después de los azotes para sentir la fría delicia del río se creía ahora un cineasta con méritos suficientes para patear ventiladores. Lo detesté como nunca lo había hecho. La siguiente vez que Lucía me llamó para recoger un envío, no salí de su casa hasta el día siguiente. Le dije que mi coche estaba fallando. Me prestó el espíritu que le había regalado Gamaliel. Yo quería seguir tocando algo de Lucía, aunque el coche viniera de otro hombre. Pensé en esto, en la carretera, y quise aportarle un toque personal al espíritu. Por eso me detuve a comprar sandías. No volví a ver a Lucía. Devolví el coche cuando ella no estaba en casa y arrojé las llaves al buzón. Sentí un sabor acre en la boca, ganas de romper algo. En la noche llamé a Jorge. Le conté de los zombies y las sandías. Al cabo de 6 semanas, marcas azules circundaban los ojos de mi hermano. Cortó en cuadrito los dólares que ganamos en las peleas de perros, pero tampoco así nos llegó la culpa creativa. No sé si sacó esa idea de los castigos en la granja a manos de un padre de fanática religiosidad o si las drogas en la costa de Oaxaca le expandieron la mente de ese modo, un campo donde se cosecha con remordimientos. «Asalta un banco», le dije. «El crimen no cuenta, necesitamos una culpa superable». Estuve a punto de decir que me había acostado con Lucía, pero las tijeras para pollos estaban demasiado cerca. Horas más tarde, Jorge fumaba un cigarro torcido, olía a marihuana, pero no lo suficiente para mitigar la peste de las aves del corral. Vio la mancha de salitre donde había estado la imagen de la Virgen. Luego me contó que seguía en contacto con Lucía. Ella tenía un negocio modesto, medicinas de contrabando. Era ilícito, pero nadie se condena por repartir medicinas. Me preguntó si yo tenía algo que decirle. Por primera vez pensé que el guión era un montaje para obligarme a confesar. Salí al por sin decir palabra y vi la Winstar. ¿Era posible que el productor fuese Gamaliel y los dólares y la camioneta vinieran de él? Jorge era su mensajero. ¿Traía a la casa los celos de otra persona? ¿Podía haberse degradado con tanto cálculo? Regresé a mi silla y escribí sin parar la noche entera. Exageré mis encuentros eróticos con Lucía y en esa confesión indirecta el descaro podía encubrirme. Mi personaje asumió los defectos de un perfecto hijo de puta. A Jorge le hubiera parecido creíble y repugnante que yo actuara como el hombre débil que era, pero no podía atribuirme esa magnífica vileza. Al día siguiente, The Body Count estaba listo, sin enies, pero listo. «Siempre puedes confiar en un exalcohólico para satisfacer un vicio», me dijo. No supe si se refería a su vicio de convertir la culpa en cine o de saciar celos ajenos. Jorge me hizo unos cuantos cortes al guión con las tijeras para pollos. El más significativo fue mi nombre. Él ganó dinero con The Body Count, pero fue un éxito insulso. Nadie oyó el silbato de Chaplin. En lo que a mí toca, algo me retuvo ante la máquina de escribir, tal vez una frase de mi hermano en su última noche de la granja. La cicatriz está en el otro tobillo. Me había acostado con Lucía, pero no recordaba el sitio de su cicatriz. Mi refugio era imaginar las cosas. ¿Era ese el vicio al que se refería Jorge? Seguiría escribiendo. Esa noche me limité a decir, «Perdón, perdóname». No sé si lloré. Mi cara estaba mojada por el sudor o por lágrimas que no sentí. Me dolían los ojos. La noche se abría ante nosotros, como cuando éramos niños y subíamos al techo a pedir deseos. Una luz rayó el cielo. 12 de agosto, dijo Jorge. Pasamos el resto de la noche viendo estrellas fugaces como cuerpos perdidos en el desierto. ¡Qué buen cuento de Juan Villoro, el escritor mexicano, novelista, cronista, traductor, para muchos considerado el escritor mexicano más importante de su generación! Grandes libros, grandes historias, como estas que conté hoy. ¿Cómo se llama el cuento de Villoro? Los culpables. Un señor.